Y si tienes Biblia, ábrela por el capítulo 7 de Éxodo, pero vamos a ver solo a resaltar una parte, para que no me pase lo del domingo pasado, que tenía muchas ideas que compartir y al final salí el domingo pensando y con qué idea me he quedado tangible así, que hoy quiero compartir algo mucho más sencillo. Bien. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por poder compartir juntos este tiempo. Te damos gracias porque entendemos que no es un momento que hacemos por rutina o por cumplir, sino que es que lo que queremos es alabarte a ti. Queremos poder disfrutar de la comunión unos con otros y sobre todo también aprender un poco más de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias por estas palabras y por este texto que vamos a estar mirando. Y especialmente hoy te doy muchas gracias, Señor, por tu ternura. Y a veces te vemos como un Dios grandísimo ahí lejos, como inaccesible, y tú eres un Dios tierno, cercano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, no por ser nosotros más especiales, sino por el amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, yo sé si os pasa que a veces tú le dices algo a un hijo o hija o gente que esté en tu casa porque ha dejado el calcetín en mitad del pasillo o otra cosa en mitad del pasillo, y entonces le dice: mira, recoge el calcetín. Sí, ya voy. Pasa un rato. Recoge el calcetín. Sí, ya voy. Pasa un rato. Recoge el calcetín. Sí, ya voy. Pasa un rato. ¿Te importaría recoger el calcetín? Sí, ya voy. Pasa otro rato. Cuando hablo de ratos son horas, ¿eh? Esto ha empezado el lunes, ya vamos por miércoles. ¿Ese calcetín es el tuyo? Sí. ¿Te importaría recogerlo? Sí, ya voy. Vale. Viernes, recoge el calcetín. Sí, ya voy. Ahí se queda el calcetín. Y ahí se queda el calcetín. Y entonces llega el momento ya de la exaltación, ¿no? Donde ya se recoge el calcetín. Con nuestra relación con Dios, ¿no piensas que a veces nos puede pasar un poco lo mismo? Y Dios nos está diciendo: mira, Andrés, que tienes que cambiar esto. Sí, ya voy. Es que estoy cambiando lo de la semana pasada. Ya voy. Y entonces Dios: mira, Andrés, que tienes que cambiar esto. Sí, que ya voy. Y ahí está el calcetín, y ahí está Dios diciéndonos, y ahí está Dios avisándonos. Y entonces cuando yo leo el Éxodo, las plagas, que vas a decir, bueno, menudo salto que has pegado, vale, Éxodo, las plagas, y veo a Faraón, que siempre lo vemos como el malo, pero que al fin y al cabo el Faraón no deja de ser mucho más distinto a lo que nosotros somos en nuestra relación a veces con Dios, y veo que le están diciendo a Faraón: mira, Faraón, que tienes que soltar a mi pueblo, que tienes, sí, ya voy, sí, ya voy. Una vez, sí, ya voy, y pasa otra vez, sí, ya voy, y pasa otra vez, sí, ya voy, y pasa otra vez, hasta que al final tiene que soltarlo, y el precio que pagó Faraón, al final que vemos, fue la muerte. Y hay un versículo que se repite muchísimas veces, y de la actitud de Faraón que se repite muchas veces, que yo creo que la misma actitud que nosotros tenemos cuando alguien nos manda algo. Oh, es que ya he dicho la palabra mandar y ya se nos endurece el corazón. Bueno, cuando alguien nos pide que hagamos algo que sabemos que tiene razón. Entonces, mira, si miras capítulo 7, versículo 13, cuando ocurrió lo de la vara de Aarón, que se convirtió en culebra y se comió las demás culebras de los otros, que lo repasamos el domingo pasado, si no tienes tarea también esta semana para leerlo, dice en el versículo 13: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Vale, ¿a quién no escuchó? A los mensajeros de Dios. Déjame saltarme, mensajeros de Dios. Y el corazón de Faraón se endureció y no escuchó a Dios, y ni escuchó como Jehová, lo que Jehová había dicho. Olímpicamente pasó, el corazón de Faraón, pum, se endureció. Pero Faraón, ¿no has visto que el poder de Dios es más grande que el poder de tus magos? ¿No has visto que lo que Dios dice, voy a decirlo así, es más inteligente que lo que dicen tus magos? Sí, sí lo he visto. Y corazón, boom, endurecido. Bueno, si pasas una vez, dices, bueno, no pasa nada. Pero leemos versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. Y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Otra vez, corazón de Faraón, pum, endurecido. ¿Mismo versículo? No. ¿Misma actitud? Sí. Pero ¿qué pasa cuando nuestro corazón se endurece, cuando Dios te dice algo y se endurece una vez? Vamos a decir que hay, bueno, queda un poco de carne, ¿no? Como para que Dios entre. Pero cuando se endurece dos veces es que esta carne va poniéndose más de piedra. ¿Vale? Capítulo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En el 8, 15 ocurre lo mismo. Corazón de Faraón más endurecido todavía. Esto, cuando yo leo estas partes de aquí, digo, cuando, bueno, llevas predicando mucho tiempo, entonces digo, es que siempre predicamos lo mismo. Y cuando estudias un texto de la Biblia, sea antiguo, sea nuevo, dices que dice lo mismo que el otro. Entonces digo, ¿no será que Dios tiene un único mensaje? Solo uno, no tiene más. Pero el problema es que nosotros no escuchamos. No es, el problema no es de Dios, que no sabe más qué más decir. El problema es que nosotros nos cerramos y nuestro corazón se queda endurecido. Y estoy convencido de que si uno, yo dijese, bueno, Dios te ha pedido que cambies algo en tu vida esta semana, vale, el 80% diría que sí, que sabe perfectamente. Vale, y si yo pregunto, ¿y lo has cambiado? Bien, entonces, capítulo 8, versículo 32. Otra vez Moisés se acerca a Faraón, otra vez Dios demuestra que tiene mucho más poder que cualquier otro Dios que exista. Mas el Faraón endureció aún esta, perdón, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo. Su corazón más endurecido todavía. Capítulo 9, versículo 7. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a su pueblo. Capítulo 9, versículo 12. Pero Faraón endureció el corazón, perdón, pero Jehová, y aquí hay un clic, un cambio distinto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Sabes que siempre, yo siempre en mi mente pensaba que era Dios quien había endurecido el corazón de Faraón desde el principio? Pero lo que cuando leo, lo que veo es que Faraón endurece su corazón, lo endurece, lo endurece, lo endurece, lo endurece hasta tal punto que Dios dice, ahora vas a saber lo que es no escuchar mi voz. Y voy a endurecer tu corazón. Y tú puedes pensar, pues qué Dios más malo. Y Dios te puede contestar, es que yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Y por qué? Porque yo soy Dios. Y yo sé por qué hago lo que estoy haciendo. Ahora, no es Dios que se le antojó que el corazón de Faraón se endureciese. No es a Dios quien se le antoja que tu corazón se endurezca, o el mío. Es que nosotros hemos decidido endurecerlo. Y Dios dice, no, si quieres endurecerlo de verdad, endurécelo. Vale, en una ocasión, una hija mía. Tiene que ser muy triste ese hijo de pastor, ¿eh? Porque se saca toda la luz. Pues me voy de casa, me voy de casa. Cogió, salió, pum, cerró la puerta. Y entonces, Maru y yo no hicimos nada. Se había ido libremente. Esperamos un ratico, me voy de casa. ¿Te quieres ir de verdad? Vale, vete de casa. Nosotros no hicimos nada. No hicimos nada. Dejamos que pasase el tiempo. Pasó el tiempo. Bueno, yo creo que para ella fue como 7 u 8 horas. 5 minutos, ¿vale? Pero bueno, pasó el tiempo, nosotros seguimos con nuestras tareas y todo eso, y de repente miramos un poco por la mirilla, porque uno tiene corazón de padre. Entonces, tampoco es cuestión. Miramos por la mirilla y vemos que estaba sentada ahí en la esquina, así, y entonces abrimos, ¿qué haces? Dice, ¿qué pasa? ¿Es que no vais a salir a por mí? ¿Qué va? ¿No vais a salir a buscarme? Entonces, es un poco la actitud de Dios cuando dice, mira, ¿tú quieres endurecer el corazón de verdad? ¿Tú quieres endurecerlo? ¿Vale? Pues yo te voy a ayudar a endurecerlo. ¿Tú te crees que yo voy a estar rebajándome a ti, Faraón, para que tú me escuches a mí? No, es que yo soy Dios. Pero bueno, es que nos hemos creído. Yo soy Dios. ¿Tú quieres alejarte de mí? Sí, pues venga, aléjate. hijo pródigo. Se alejó, aléjate. Pero se alejó de verdad, que comió lo que comían los cerdos. Vete. Y a veces uno piensa, oye, Dios no podía haberse aparecido y haberle dicho, mira, que estás mal. No, no. Él, tú, vete, vete. Tú sabes todo. Tú ahí, vete, vete. Rebózate en el barro, en donde quieras. Pon la palabra que quieras, más grosera que quieras del mundo. Vete. Yo estoy en el mismo sitio de siempre. Vete. Entonces aquí Dios endurece su corazón. Capítulo 9, versículo 35. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová había dicho por medio de Moisés. Capítulo 10, versículo 1. Entra en la presencia de Faraón porque yo he endurecido el corazón de él y de sus siervos. Capítulo 10, versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Capítulo 10, versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Capítulo 11, versículo 10. Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Un corazón más duro, iba a decir una piedra, pero es que un corazón absolutamente endurecido. No quería escuchar lo que Dios estaba diciendo, pese a que Dios mostraba el poder que él tenía. El faraón tenía sus dioses, como vimos la semana pasada, y confiaba en sus dioses, pero Dios le estaba diciendo, esos dioses no valen para nada, no han hecho nada por ti, ni van a hacer nada por ti, ni existen, soy yo Dios único, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué? Porque no quiero. Un corazón absolutamente endurecido. Y entonces de ahí viene la palabra un corazón higadizado, que dices, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Bueno, a ver si soy capaz de explicarlo bien. Si no lo explico bien, disimuláis. Vale, un corazón higadizado. Llega Faraón, pues le he hecho que su corazón se obstine. Esta es otra versión y usa la palabra obstinación y obstinacer. Al parecer en hebreo es una palabra cuya raíz es kabet, que es hígado. ¿Vale? Entonces de ahí viene un poco que el faraón se había convertido en un hígado, se ha hecho duro como un hígado, y esto tiene un poco su explicación en que ellos pensaban que la forma de actuar venía así. Esto para los médicos les encanta. Bien, bueno, la odisea para encontrar el hígado yo aquí fue tremenda, porque diría, ¿ahora dónde está el hígado? Bien. Entonces, ellos hacían así. Uno, el proceso empieza por arriba, por la flecha, así la raya de punticos, y empieza por aquí, por la cabeza. ¿Vale? La razón. Uno evalúa todas las cosas, la razón. ¿Vale? Después pasa el corazón y los sentimientos. Es muy importante, hombres, los sentimientos son muy importantes. Y para Dios son muy importantes los sentimientos. Y luego acaban en el hígado, que es donde ya uno decide hacer las cosas. ¿Vale? Entonces, tiene su lógica, no sé si tiene su cosa. Va, piensa, mira, se evalúa, sientes todo, va, liga. Hígado, por aquí está el hígado. Sí, todo me dice la derecha, pero tengo un problema entre la derecha y la izquierda. En fin, entonces, va al hígado y con el hígado ejecutas. ¿Qué había pasado con Faraón? Bueno, Faraón se salta esta parte y convierte todo esto en hígado, de forma que él ve y directamente, ¡fum!, ejecuta. Un corazón higadizado. Directamente a la acción. Aquí no hay sentimientos ni hay nada. Porque si yo soy faraón y tengo la responsabilidad de un pueblo, ¿por qué voy a hacer que el pueblo pase las plagas que tuvo que pasar? ¿Qué me lleva a hacer? Es que no tengo sentimientos por este pueblo. Es que este pueblo no merece la pena no pasar por las moscas, que en realidad eran mosquitos. Porque dice toda clase de, muchas clases de bichos voladores. O sea, que eso no eran moscas que las apartan así. Eran mosquitos que picaban. ¿Por qué tenían que pasar por las llagas? ¿Por qué tenían que pasar por las tinieblas? ¿Por qué tenían que pasar por el granizo? ¿Por qué tenían que pasar por las langostas? ¿Por qué tenían que pasar todo eso? ¿Sabes por qué pasaron por todo eso? Porque el corazón de Faraón se convirtió en una piedra. Y él no quería escuchar absolutamente nada de otro Dios que no fuese él mismo. Y a veces nuestras vidas, sin darnos cuenta, son vidas higadizadas. Luego estudié un poco más el hígado y el que hablaba de hígado y me metí en el área culinaria del hígado. Y resulta que el hígado es un... si tú comes hígado, te interesa. Si no comes hígado, no te preocupes. Pero tú, para que el hígado esté tierno, bien, hay que echar, como dice Juvencia, picas, ajito, perejil, todo lo preparas. Para que el hígado esté tierno, la clave es que no se cueza mucho. Si se cuece mucho, está duro como el goma, chicle. Entonces, qué curioso, fíjate, el faraón se higadizó y venía una plaga. Entonces, como que empezaba la cocción. Si en la primera plaga reacciona, está tiernito. Pues vale, pues hace caso. Pero ¿qué pasa? La primera cocción, la segunda cocción, la tercera cocción, la cuarta cocción, la quinta cocción, la sexta cocción, hasta la diez. La décima cocción. Entonces, es como que el corazón cada vez era más duro. El hígado cada vez más duro. Ahí no entraba nada. ¿Qué va a escuchar de parte de Dios? Absolutamente nada. Era una obstinación tan fuerte que todo su pensamiento era, entra por aquí y sale con lo que me da la gana. Sale lo que yo quiero y Dios no me importa. Aquí se hace lo que yo mando. ¿Y qué viene? Dios con pruebas. A ver si es capaz de vencerme a mí. Y además estoy seguro de que Faraón pensaba, ¿qué clase de Dios es este que me pide permiso para sacar a su pueblo? Vaya Dios más pequeño. Haciendo las cosas Dios de forma ordenada como Faraón las entendería. También muchas veces en nuestras propias vidas, Dios a veces nos pide permiso, sin tener que hacerlo, ¿eh? O se acerca con dulzura, sin tener por qué hacer nada de eso. Porque Dios es su forma de actuar. Y lo que encuentra en nosotros es un hígado, y hay que buscar mucho para encontrar el corazón. Y el reto que veo con Faraón es, ¿por qué nosotros no hacemos las cosas bien? Porque luego tú ves al pueblo de Israel y tal cual, no hay mucha diferencia con Faraón. No hacemos las cosas bien y usamos la razón. Y podemos leer y entender y buscar razones. Y luego dejamos que funcione nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra relación con Dios, igual que es la relación con cualquier persona. Y luego actuamos. Actuamos en base a lo que sabemos y actuamos en base a lo que sentimos. Esto no solo ocurre con los egipcios. Mira estos versículos. He buscado versículos donde sí aparece corazón de piedra, corazón de carne, corazón blando, corazón duro. Este aparece en Ezequiel, que Ezequiel lo menciona dos veces, un poquito más adelante, y dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra y en medio de su carne, de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Esa es la promesa con su pueblo. Pero la promesa empieza diciendo que tiene un corazón de piedra. Vale. Yo no sé, déjame hacerte preguntar así. ¿Cómo es tu corazón en relación con Dios? ¿Cómo está tu corazón en relación con Dios? Con las cosas que Dios nos está pidiendo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es corazón de piedra? ¿Es un corazón duro? Porque lo que Dios quiere es convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne, pero no para que viva de cualquier manera, sino para que vivas en las ordenanzas de Dios. Porque al fin y al cabo, quiero enfatizar, nuestra terquedad choca con la ternura de Dios. Dios nos quiere y nos ama tiernamente. Tiernamente. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí Faraón encaja perfectamente, ¿vale? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Otra vez, andaréis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Corazón de piedra, corazón de carne. Corazón sucio, corazón limpio. Y lo que Dios quiere al fin y al cabo, no es que nosotros nos asociemos a un club llamado lo que sea, es que estemos donde estemos, vivamos y disfrutemos de una relación con un Dios que está vivo y que sabe que nuestros corazones están hechos para que le escuchemos y que sigamos sus propios pasos. Pero muchas veces nuestro corazón es corazón de piedra. corazones que no escuchan o corazones que escuchan y no obedecen, corazones que no oyen. Y ¿sabes cómo yo personalmente evalúo eso en mi propia vida? Evalúo si mi corazón es de piedra o de carne en mi relación con los demás. Y cuando vas con los demás, primero están los de más lejos, pero vas acercando, ¿cómo es tu relación con los más cercanos? Porque el diseño de Dios no es tener gente cercana para que estés luchando con gente cercana, sino disfrutando de gente cercana. Entonces, corazón de carne es un corazón que permite disfrutar de la gente que te rodea y que eres de bendición para los demás. Corazón de piedra es que eres un pedrolo para cualquiera que se acerque a ti. Que no vas a dejar libre jamás a nadie, porque se hace tu santa voluntad, no lo que Dios quiere, no las cosas que Dios quiere. Ahora dices, bueno, esto solo pasaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no. Mira, esto es una escena que ocurre con los discípulos y Jesús. Aquí dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón, y viene pregunta, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Lo que les está diciendo Jesús, y dice, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes, ¿vale? Y en ese momento los discípulos estaban discutiendo, mira que no hay pan, no tenemos pan, vaya, se nos ha olvidado ir a comprar el pan, estaban en la barca, ahora ¿quién va a ir a comprar el pan? No tenemos pan, y de repente va Jesús y suelta, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y entonces entre ellos discutían, ¿ves? Ya se ha dado cuenta Jesús de que no tenemos pan, ahora va a echarnos la bronca porque no tenemos pan. Y Jesús se queda mirando como están discutiendo porque no tienen pan. El pan para el español es muy importante. No hay comida sin pan. Pues ya puede ser lo que sea. Entonces para Jesús parece que también, para los discípulos necesitaban el pan. Y Jesús se queda mirando y dice, pero ¿por qué estáis discutiendo? ¿Qué estáis discutiendo? ¿Es que no entendéis absolutamente nada? Dice, ¿no acabo de dar de comer a 4.000 y a 5.000 personas pan? Sí, y sobró. Sí, ¿vosotros creéis que yo necesito de vuestro pan? Los discípulos no entendían nada. Cuando hablaba, guárdate de la levadura de los fariseos y Herodes, está hablando de religiosidad, está hablando de hipocresía, está hablando de exigir a los demás lo que... Es que los fariseos exigían lo que ellos no cumplían. Entonces, los fariseos ponían yugos que ni siquiera los fariseos eran capaces de llevar. Está hablando también de no escuchar a Jesús, de creerse más que los demás. Guardaos de las mentiras de los fariseos y de Herodes, o de la gente que se cree muy religiosa, y guardaos de todo eso, apartaos de todo eso, porque yo no quiero nada de eso. Y ellos se ponen a discutir que no había pan. No entienden nada. ¿Por qué? Mira, todavía su corazón estaba endurecido. Su corazón está endurecido. Faraón estaba lleno de levadura mala. Su corazón endurecido. El pueblo de Israel, según Ezequiel, estaba endurecido y lleno su corazón de levadura mala, incapaz de escuchar lo que Dios tenía. Y Dios quería limpiar para que escuchasen y obedeciesen. Los discípulos estaban llenos de, eran sordos, o no entendían el mensaje de Jesús. Tenemos que apartarnos de esa levadura religiosa, de una vez por todas, porque no es lo que Jesús quiere. Jesús lo que quiere con nosotros es una relación, y déjame usar esta palabra otra vez, llena de ternura con nosotros. No una relación llena de esquemas religiosos con nosotros, porque es que eso no vale para nada. Eso te puedes ir a cualquier sitio y lo encuentras en cualquier sitio. En cualquier sitio. Faraón terco y gadizado, Israel terco y gadizado, discípulos tercos y gadizados, Andrés, no lo voy a decir, cada uno de nosotros, como somos tercos y gadizados. Pasan los discípulos y dejan una carta escrita también a las iglesias que escuchaban o querían seguir a Jesús. Ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que no vivan ya como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, ¿vale? Higarizada, terca, que no entienden nada, como los fariseos, como los discípulos. Por eso no disfruta de la vida que Dios le da. Ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que dejen de ser ignorantes y tercos y que disfruten de la vida que Dios les da. Claro, la pregunta mía es, ¿cómo escuchamos nosotros a Jesús o a Dios? Y cuando tú estás hablando con Dios, ¿cuál es nuestra actitud frente a lo que estás hablando con Dios? Si, a veces he compartido de una persona muy mayor que decía, mira, yo hablo con Dios mucho. Digo, ah, qué bien. Enhorabuena. Hablo con Dios mucho. ¿Y cómo hablas? Y me empezaba a decir cómo habla. Y en realidad no se daba cuenta que no hablaba con Dios. Sí hablaba con Dios, pero no dejaba que Dios hablase. Eran monólogos y se convertían en monólogos filosóficos de la existencia de Dios. ¿Pero qué estás hablando con Dios y demostrándole que existe, que estas cosas no funcionan así? Entonces, a veces nuestra actitud con Dios es un poco la actitud del faraón, que es que yo tengo todo, Dios viene a pedirme permiso, entonces yo hablo con él y, ojo, si me conviene, lo escucho, si no me conviene, no le escucho. Mira, en Oseas hay un pasaje que es muy bonito, y no lo he escrito, pero quiero que lo escuches. Es Oseas 11:1-8. Anótalo por donde quieras. Está en las hojas del grupo casero, me parece. Y este pasaje lo escuché leer a alguien en YouTube y dedicaba mucho rato especialmente a una imagen que aparece ahí. Oseas 11:1-8. Mira, Dios le dice a su pueblo, tú eres el pueblo de Dios. Dice Israel, cuando eras joven, yo te demostré mi amor por ti. Yo te saqué de Egipto porque eres un hijo para mí. Dios está hablando, te está hablando a ti y lo personalizas. Yo te saqué de Egipto porque eres un hijo para mí. Pero mientras más te llamaba, más te alejabas de mí. Por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño. Y mira qué imagen, te enseñé a caminar. Te enseñé a caminar. El otro día vi una película de una pareja joven que tenía un hijo pequeño y el niño, esto nos pasa a todos, es como cuando el niño dice bla y dice, ay, ¿qué ha dicho papá? No, ha sido mamá. Entonces, pero empieza a caminar, se pone de pie y cuando se pone de pie, esta pareja, todos emocionados, se ha puesto de pie. ¿Te imaginas a Dios contigo así? Mira, Andrés me ha escuchado. Se ha puesto de pie. A ver que venga toda la Trinidad mirando cómo Andrés se pone de pie. Pero de repente el niño parece que iba a caminar. Y cuando iba a caminar estaba solo el hombre. Y entonces le dijo al niño, estate quieto que voy a llamar a mamá. Ve, corre, corre, que va a caminar. Entonces, toda emocionada, la madre viene corriendo para ver cómo el niño daba el primer pasito. ¿Vale? No digo que el niño no lo dio, pero vamos a pensar que sí. Que el niño dio el primer pasito. Y luego las siguientes escenas, aparece el niño corriendo por todos sitios y detrás, la madre corriendo y detrás, el padre corriendo. Y entonces esa escena donde ves que el niño va creciendo, haciéndose más maduro, traspásala a tu relación con Dios. ¿Tú te imaginas a Dios disfrutando contigo porque estás dando bien los pasos que tienes que dar? Y en Oseas está diciendo, te llevé de la mano como a un niño, te enseñé a caminar. Y sigue, te di de comer, te ayudé en tus problemas. Pero no te diste cuenta de todos esos cuidados. Desde muy pequeño, Dios está contigo. ¿Y quién te enseña a comer? Dios. ¿Y quién te da de comer? Dios. ¿Y quién te enseña a caminar? Dios. ¿Y quién te ayuda a caminar? Dios. Y qué triste es la imagen de este faraón endurecido, que Dios le está diciendo, yo quiero enseñarte todo esto, pero mi corazón duro. Y qué triste es la imagen del pueblo de Israel
que dice Dios, Dios le dice, yo quiero darte todo esto. Es que yo soy un Dios tierno que quiero darte todo esto. Y tu corazón, duro. Y qué triste la imagen de los discípulos. Mira, es que yo quiero enseñaros todo esto, cuidado con todo esto. Y el corazón, duro. Y qué triste la imagen de la iglesia, cuando va creciendo la iglesia, que dices que seguís caminando como caminabais antes. Corazón, duro. Oseas 11 termina diciendo, por mi gran amor por ustedes, no permitiré que les pase nada malo. No por lo grandiosos que somos, por mi gran amor por cada uno de vosotros. Por el inmenso amor que tiene por cada uno de nosotros Dios, no va a permitir que nos pasen cosas malas. Dios es un Dios tierno. Y nosotros somos tercos. Me gustaría hacer algo un poco distinto en nuestra oración. Marta, ¿puedes salir? Pobre. Esta es la que se escapó. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ya ha sido reformatorio. Vale, sigo, ¿eh? No huyo. Vale. Cuando estaba preparando lo que... lo que quería compartir con vosotros, yo pensaba en Faraón y cómo Faraón escuchaba a Dios. Faraón no escuchó a Dios nunca, y no solo no escuchó, sino que el corazón del Faraón era súper, súper duro. Y me gustaría que de alguna forma cantásemos esta canción, pero que no os levantéis ni nada, sino sentados. Y si no quieres cantarla, no la cantas, la escuchas. No evalúas la calidad de la canción, sino lo que estamos hablando. Y la canción dice, mira, quiero escuchar tu dulce voz y quiero que rompa el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer. Aquí es el reto, porque a veces escuchamos a Dios, pero sus palabras no nos estremecen para nada. Otra vez lo mismo. Andrés, otra vez lo mismo. Qué pesado, qué pesadez, otra vez lo mismo. Pero, ¿por qué no escuchas así? Deja de decir otra vez lo mismo y deja que Dios rompa tu corazón. Dice, sé que... me haría estremecer, me harían llorar o reír. Bueno, ¿cuántas veces has llorado porque has escuchado la palabra de Dios? ¿O cuántas veces has reído y disfrutado porque has escuchado la palabra de Dios? Y cuando Dios nos dice, mira, yo te perdono de todos tus pecados, esto es lo que pensamos. Claro, lo normal, es lo que siempre escuchamos. No, ¿cómo que lo normal? Es otra oportunidad que Dios te está dando. Y cuando Dios te está diciendo, mira, esta es mi voluntad para ti, ¿por qué no solamente lloramos pensando en que Dios quiere lo mejor para nosotros? Porque Dios es tierno, es un Padre tierno. Y dice que caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Es justo lo contrario que lo que hizo el faraón. Es justo lo contrario que lo que hizo el pueblo de Israel. Es justo lo contrario que lo que hacían algunas veces los discípulos. Y es justo lo contrario que la iglesia que fue creciendo hizo. Pero ¿por qué nosotros no somos capaces de ponernos delante de Dios, escucharle, oírle, hacer lo que Él dice y disfrutar de un Dios tierno? Vale, pues...